Plataforma Podcast.
La gente de Bogotá es gente apocada, más calmada, más fría por el clima, ¿no? La gente de la costa es muy alegre, muy dicharachera, etc. Y tienen acentos distintos. Entonces, claro, efectivamente uno a un bogotano, uno le entiende perfecto, es el mejor español del mundo, dicen, qué sé yo. Pero justo a mí me tocó una profesora de la costa atlántica. No le entendía nada. Nada. ¿Qué pasó conmigo entonces? Yo no entendía nada, no tenía mayor socialización con los compañeros. Me empecé a cagar. Me cagaba. Me defecaba en el puesto y tenían que llamar a mi mamá que viniera a traerme ropa y me llevaba.
Revista Sur y Plataforma Podcast presentan Destino Exilio. Los pasos del destierro. Episodio 3. Con los ojos de niño.
La vida en Colombia partió difícil para el pequeño Hugo. La oficina de la ONU para refugiados le buscó a su familia el exilio, ahí cuando cayó el gobierno del presidente Salvador Allende. Sus papás eran profesores de la zona del Carbón, en la ciudad de Coronel, donde casi todos eran socialistas. A Hugo Fernández, su papá, lo llevaron detenido muchas veces, y Lucy González, su mamá, tenía que ir a buscarlos por todos los lados, acompañada de su hijo.
Mi papá de ahí pululó en cuanto campo de concentración hubo. Chacabuco, Estadios Chile, Isla Quiriquina, etcétera, etcétera, ya en una larga lista. Yo tengo el recuerdo, ya saliendo del 11, pero tengo mucho el recuerdo porque yo era de los niños mamones. Al lado de mi mamá siempre, no me podían dejar con nadie, escándalo así. Entonces mi mamá me llevaba a buscar a mi papá, porque había que buscarlo, ¿dónde estaba? Y nuestra única ilusión era que él saliera a botar la basura o cualquier cosa e hiciera así. O sea, que saludara. Y eso era todo el descanso y nos podíamos ir contentos a la casa porque habíamos visto a mi papá a sacar la basura. Y
el día que abandonaron Chile, Hugo no lo sabía, pero había aparecido hasta en la prensa. Era la primera familia chilena que se exiliaba en Colombia. Aunque no fue nada fácil salir, en el aeropuerto intervinieron a su papá.
Entonces cuando salimos al aeropuerto, mi papá lo sacan aparte para interrogarlo porque estaba saliendo del país. Nosotros estábamos muy asustados. El vuelo salía, uno llega con 2 horas y estuvo las 2 horas ahí metido y nosotros creíamos que ya lo habían tomado otra vez y finalmente lo soltaron. O sea, lo habían interrogado de por qué se quería ir, que no sé qué cosa, tratando de ocultar si había algún tipo de razón política. Y salió y él les dijo a los de la investigaciones que lo habían, sí, mira, yo salgo porque aquí ya no tengo posibilidad, efectivamente. Yo era simpatizante del gobierno y laboralmente no tengo más posibilidad y tengo que salir y me están ofreciendo un nuevo destino.
En Bogotá, Hugo vivió en un departamento con otros exiliados. Formaron como una especie de gueto, porque en la cabeza de todos siempre estaba la idea de volver a Chile. Su papá encontró un trabajo como profesor de educación física y su mamá como auxiliar de aseo. Vivían con lo justo, hasta que a su mamá le dan un ascenso. Y entonces ella
habla con la directora y dice, bueno, mi marido también está sin trabajo. Entonces le dice, bueno, yo lo puedo recomendar. Estas son casas, necesitan asesores pedagógicos. ¿Qué es tu marido? No, mi marido es psicopedagogo. Perfecto, justo lo que estamos necesitando para que asesore toda la red de centro, que vaya a la entrevista. Y va a la entrevista mi papá. Y ahí se pega una engrupida así de terrible. Bueno, tienes que presentar tus documentos, tus títulos. Mi papá dice, pero ¿cómo se le ocurre? Yo vengo de una dictadura. Todo se quedó allá. Pero pídelo, ¿pero cómo lo voy a pedir? ¿Qué quiere, que vaya a la embajada? ¿Me devuelven allá? Esto es una tragedia. No tengo los títulos acá. Quizás cuando esto se calme yo podré traer los títulos, qué sé yo. Ah, no, sí tiene razón. Sí, solidaridad con Chile, fraternidad.
A Hugo lo cambiaron de colegio a otro más pequeño y le fue mejor. Tenía amigos y jugaba fútbol. Todos los conocían como el chileno. Estudió periodismo en la universidad y participó en política. Sus papás también lideraron movimientos sociales en los barrios populares de Bogotá. A su mamá la nombraron directora de un hogar infantil y su papá comenzó un centro de formación de niños trabajadores. Hugo y su hermana iban de un lado a otro acompañando a sus papás.
Se inventó mi madre un programa de madres comunitarias donde las mamás atendían a los niños de sus otras madres que tenían que salir a trabajar y a esa mamá se le reconocía un salario. No había plata, por lo tanto, para abastecer esto, mi mamá le robaba, básicamente le robaba a su gran centro donde ella trabajaba, los alimentos, la comida, y hacía cosas irregulares para darle unos pesos a esta otra mamá y pudiera trabajar. Funcionó y esta idea dijo, bueno, es buena idea, nosotros también queremos hacerlo de mamás de otros lados. Entonces decidieron que el Estado tenía que proveer esto. Y para que eso sucediera, había que exigírselo al Estado. Por lo tanto, mi madre organiza a las madres de estos cerros nororientales populares, pero a mi mamá la despiden del trabajo, obviamente. Entonces ahí se contactaron a una ONG alemana que se llamaba Terdesom, Tierra de Hombres de Alemania, y deciden también ayudar en el financiamiento de estos programas y darle un salario a mi mamá. Y esto crece a 10 barrios, una cosa ya. Se formó una coordinadora de centro, etcétera, y más marchas, y más tomas, más cosas. Eso creció así como espuma. Y mi papá, para no ser menos, que igual le ayudaba, pero dijo, no, yo estoy en otra. Y mi papá observaba en ciertas realidades sociales y muchos de los niños que llegaban con vulnerabilidad eran niños que previamente trabajaban. Y a él le parecía dramático el trabajo infantil, sobre todo en los cementerios. Había un gran cementerio central y había muchos niños dedicados a limpiar las tumbas. O sea, tú llegabas como deudo y dices, ya niño, límpiame la tumba, ponle unas flores, que a veces los nichos están muy altos, entonces con su escalera el niño iba, un niño de 10, 11, 12 años. Entonces mi papá se inventa hacer un centro de capacitación de niños trabajadores para enseñarles otro oficio y meterles la cosa social ahí de por medio.
El conflicto en Colombia se puso cada vez más violento y peligroso. Un día sus papás salían del teatro y por poco no los atrapó un carro bomba. Otro día, una explosión rompió los vidrios de su casa.
Mi papá abre la puerta y explota la bomba. Entonces, la puerta hace que la ola entre por ahí y no destruya los vidrios. Entonces, era como la envidia de la urbanización. Yo estudiaba periodismo en esa época. Entonces, irresponsablemente me fui porque estaba relativamente cerca. Dije, bueno, aquí saco algo para ganarme un 7, y eran escenas que son realmente dantescas, o sea.
La escuela del papá de Hugo comenzó a ser blanco de robos y amenazas. Su mamá dijo que estaba muy cansada de lo mismo y que lo mejor era regresar. Además, ya había democracia en Chile. Como Hugo y su familia pasaron tanto tiempo en el exilio, encontraron un país nuevo y muy extraño.
El retorno es así de difícil. Es así de complejo en el sentido de esas etiquetas, de esas cosas. Y como te digo, cuando nosotros construimos este espacio de la casa en el aire, vienen muchos de estos desarraigados, por ejemplo, y se vuelve como un sitio de encuentro. Y así uno genera ciertas contenciones finalmente. Con el que, tomándote un trago, con el que estuvo en Venezuela, el que estuvo en México, el que estuvo en Cuba. Y son vivencias a veces que son similares y tú generas una primera... un primer nicho nuevamente, como ese nicho que era en el exilio de los chilenos, aquí era el nicho de los retornados. Y eso hay que vivirlo y hay que superarlo y finalmente hay que continuar la vida e integrarte a las luchas. Pero no es un proceso automático, es un proceso que va calmadamente. A veces depende de las personas, hay veces que los traumas son mucho más profundos. Nosotros conocemos gente que tiene el trauma del retorno y no lo logró superar nunca. Pero yo creo que en general la resiliencia, porque después de que tú sales de una dictadura, te genera ciertos niveles de resiliencia que hacen que finalmente te termines integrando porque sabes que es el camino correcto.
La Casa del Aire es el restaurante que fundó Hugo junto a su familia para rendir tributo a Colombia, el país que los acogió, y también recordar el Chile que dejaron, el de la unidad popular. Soy Catherine Olmos, tengo 11 años y soy hija de padres bolivianos. Soy vocera del colectivo Sin Fronteras, una comunidad que acoge a las niñas y niños migrantes y a sus familias.
Destino Exilio es una serie original de Plataforma Podcast y Revista Sur. Este episodio se realizó gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Fundación Avina. En la narración, Catherine Olmos Chamizo. En la producción ejecutiva, Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda. Dirección y producción periodística, Jorge Rizik. Investigación, Eduardo Valenzuela y Jorge Rizik. Guiones, Lucero Chávez y Jorge Rizik. Diseño de sonido, Eduardo Valenzuela. Composición y arreglos musicales, Orlando Padilla. Diseño gráfico, Mailén Cáceres. Redes sociales, Madeline Espinosa. Producción audiovisual, Alejandro Godoy y Miguel Del Peso. Locución institucional, Bárbara Martín. Agradecemos el apoyo de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Villa Grimaldi, Radio Juan Gómez Millas, la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile y el Museo de la Memoria.